FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, hola, buenas noches. Estamos nuevamente en otra emisión de Está Bien Ser Feliz. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar un conflicto emocional. Nosotros trabajamos y hemos hablado muchas veces en otras emisiones qué era un bioshock emocional. ¿Sí? Un bioshock emocional es algo que nos sucede de manera inesperada, que nos sobrepasa la situación, que no la podemos verbalizar y que sentimos que no la podemos manejar, ¿sí? Ese bioshock emocional nos genera un conflicto, ¿sí? Un conflicto emocional que nos da unos límites enormes de estrés, ¿sí? Nos dispara unos límites de estrés muy grandes y nos centra en una ley bifásica, ¿sí? En una situación donde tenemos una fase activa o una fase fría del conflicto y una fase de reparación o una fase caliente del conflicto, ¿sí? Cuando logro resolverlo. Si no logro resolverlo, me quedo en una fase, ¿sí? En una de las dos fases. Entonces, cuando yo mantengo por mucho tiempo un conflicto en fase activa, ¿sí? En la fase fría o en simpaticotonía permanente, ¿qué significa mantener un conflicto ahí? Significa que yo por mucho tiempo estoy sosteniendo un conflicto que no estoy pudiendo resolver y que ese conflicto me está llevando a no dormir bien, a estar todo el tiempo pensando en el conflicto, ¿sí? Eso es entrar en simpaticotonía permanente, ¿sí? Aunque me vaya a dormir, no descanso porque estoy todo el tiempo pensando en el conflicto. Tengo las extremidades frías, siento taquicardia, ¿sí? Puedo llegar a tener hipertiroidismo, puedo llegar a tener insomnio, bajar de peso. Todas esas situaciones me están poniendo en un estado de simpaticotonía permanente, ¿sí? Donde el cuerpo está todo el tiempo en alerta y nunca entra en la etapa de descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sostengo mucho tiempo esta parte del conflicto, ¿sí? La parte activa del conflicto, voy a ir generando masa conflictual, ¿sí? Cuando yo estoy en la fase activa del conflicto, ya sea en conflictos que tienen que ver con supervivencia o conflictos que tienen que ver con protección, ¿sí? Con capa 1 y capa 2 embrionaria, voy a estar en la instancia de la proliferación celular, ¿sí? O sea, voy a necesitar, el inconsciente asume que necesita mayor proliferación celular para poder ir a sostener desde la biología el conflicto que no estoy pudiendo resolver desde mi lugar, ¿sí? Cuando yo no puedo resolver el conflicto, la biología me presta esa capacidad de respuesta que yo no estoy pudiendo tener y lo hace la biología. ¿Qué pasa con esto? A mayor masa conflictual, a mayor tiempo en el cual yo estoy, la masa conflictual es la cantidad de tiempo más la intensidad del conflicto. Cuando llega a la etapa de reparación del conflicto, cuando yo reparo el conflicto y entro en la etapa de reparación del conflicto, ¿qué va a pasar ahí? Ahí va a aparecer el cáncer, ¿sí? Ahí aparece, ahí es cuando se detecta la masa, ¿sí? El tumor. Entonces, si yo estuve mucho tiempo sosteniendo ese conflicto, el tumor va a tener un tamaño bastante importante. Por lo tanto, me va a llevar mucho trabajo poder degradarlo. Cuando yo entro en la etapa de reparación del conflicto, ya la biología me dice, bueno, esta proliferación celular no la necesitas más porque ya reparaste el conflicto. Por lo tanto, entramos en una etapa que se llama fase caliente o fase de vagotónica permanente, donde yo entro en un estado de reposo, extremidades calientes, ¿sí? Fiebre, inflamación, infección, toda la parte de reposo, de dormir y darme y tener estas ganas de intensas de dormir, y la parte de inflamación y de fiebre aparece en la etapa de reparación del conflicto, porque es el organismo recuperándose de tanta simpaticotonía permanente, ¿sí? De estar tanto tiempo en alerta, entra en una vagotonía permanente donde va a llegar a una profundidad para yo poder reparar, ¿sí? Para que el cuerpo se pueda reparar. En esa etapa empieza la parte de la degradación del tumor por hongos o micobacterias. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos esa flora disponible, el tumor se encapsula o no va a ser imposible degradarlo, ¿sí? Porque no tengo la capacidad de la cantidad que necesito de hongos y micobacterias. Es una etapa que se llama de tuberculosis y a veces, si yo en mi vida tomé muchísimos antibióticos, muchos remedios para matar toda esta parte bacteriana, entonces no voy a tener la suficiente capacidad para que el cuerpo degrade ese tumor. Por lo tanto, el tumor se enquista o se encapsula. Si a veces se encapsula en lugares donde hay un tránsito de algo, como puede ser en el colon, por ejemplo, hay una necesidad sí o sí imperiosa de cirugía porque está impidiendo el paso del excremento en este caso, ¿no? Entonces, muchas veces esos tumores necesitan cirugía porque interrumpen el paso de algo. Pero si el tumor no está afectando ningún tipo de paso, no pasa nada que quede ahí encapsulado o enquistado. ¿Por qué? Porque ese tumor ya tuvo resolución del conflicto, por lo tanto no va a volver a salir ese mismo tumor. O sea, ese tumor no sale del encapsulamiento y se vuelve a activar, ¿sí? En todo caso, si vuelvo a tener otra vez un tumor en el mismo lugar, significa que tuve nuevamente otro conflicto que tiene que ver con la misma, con una situación parecida, que puede ser, por ejemplo, me separé una primera vez y me hice un tumor, me separo una segunda vez y me hice un tumor. ¿Pero por qué? Porque yo no hice la evolución de este conflicto emocional, ¿sí? Si yo no evoluciono ese patrón, no gestiono esa emoción y hago nuevos circuitos neuronales, entonces cuando yo vuelvo a repetir el patrón de situación o una situación parecida, voy a volver a repetir el patrón de enfermedad. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de respuesta otra vez para la misma situación o una situación parecida o similar, y entonces la biología me va a prestar nuevamente la capacidad de respuesta. Y de ahí los casos de reincidencia, volvió el tumor, otra vez vino el tumor, eso no es así, no es el mismo, sino que es un nuevo conflicto, ¿sí? Que vuelve a activar un patrón que no pude gestionar. ¿Bien? Muy bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando entro en reparación si yo sostuve durante mucho tiempo un conflicto emocional? Y hablamos de un conflicto emocional, por ejemplo, cuando sostengo una relación que la estoy pasando mal, que no va, que discutimos todo el tiempo, pero con tal de no separarme o no me separo porque no tengo trabajo o porque solo es él el que alimenta la casa y yo no soy un sostén, no tengo una independencia financiera o X tema, ¿sí? Que hace que sostenga esto en el tiempo. Como yo estoy sosteniendo una situación en el tiempo, cada vez le estoy dando más masa conflictual a esa situación. Entonces, todos los días estar discutiendo con esa persona de situaciones, las mismas situaciones, una y otra vez, Lo único que hago con eso es aumentar la masa conflictual, ¿sí? Entonces, cuando yo me separo de esa persona, es la reparación del conflicto. O sea, yo reparo el conflicto en la separación. Por lo tanto, como reparé el conflicto, entro en vagotonía. Y ahí es donde aparece el tumor. Por eso muchas veces, cuando después que me separo, aparece un tumor en la mama derecha, ¿sí? Para las diestras. ¿Por qué? Porque el tumor en la mama derecha es, habla de la pareja, ¿sí? El 80% de los tumores de mama derecha para las diestras tienen que ver con pareja. Para las zurdas es la mama izquierda, ¿sí? Pero el 80% de los tumores que se desarrollan en mama derecha para las diestras tienen que ver con temas de pareja, con la pareja. Y hay otro 20% que tiene que ver con colaterales, hermanos, socios, padre, trabajo, ¿sí? Con algo que tenga que ver como un par, ¿no? Como un lateral. También el padres, abuelos, tíos, ¿sí? Y la mama izquierda para las diestras se llaman hilo estricto, ¿sí? Cuando tengo temas con hijos o con mamá, puedo llegar a desarrollar un tumor en la mama izquierda. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros lo que tenemos que ver entonces es cómo manejo este conflicto emocional, ¿sí? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuándo suelto? O sea, ¿cómo voy evaluando qué está pasando y los riesgos? Si yo soy consciente de qué es lo que me produce, o sea, qué situaciones se van a ir generando si yo permito o sostengo esta situación en el tiempo, si yo tengo claro eso, que puede llegar a suceder, ¿no? Esto de desarrollar un tumor de cierto tamaño. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo entender, asumir estos riesgos y decir, bueno, llego hasta acá con ese conflicto, ¿sí? O sea, y asumo estos riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo en un corto tiempo, desde que se desató el bioshock emocional, yo logro solucionar el conflicto de alguna manera, y solucionar el conflicto no es que nos amiguemos, solucionar el conflicto puede ser una separación, o sea, si yo encuentro a mi marido que me es infiel, eso es un bioshock emocional para mí, ¿sí? Entonces, si yo en un término de un tiempo muy corto, 3, 4, 5 meses, logro resolver esa situación, me separo, charlo con él, lo resuelvo, no sé, resuelvo esa situación de alguna manera, la biología no me tiene que prestar nada. ¿Por qué? Porque yo pude resolver ese conflicto emocional. Ahora, si yo no puedo resolver el conflicto emocional, me quedo con esa persona, pero estoy rabiosa, enojadísima, no le creo más nada, estoy todo el tiempo discutiendo porque ya está, no le creo más nada, lo que pasa, y empiezo a generar un conflicto ahí y un clima diferente al clima que yo estaba teniendo en mi casa, y sostengo eso en el tiempo, porque no me puedo ir, porque no tengo las agallas para irme, o porque no me puedo separar, o por X motivo, ¿sí? Y acá estamos dando un ejemplo, pero pasa en un montón de otras situaciones, esto que yo les cuento. Entonces, la biología empieza a prestarnos esa capacidad de respuesta que no estamos pudiendo tener nosotros en terminar ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Seguimos sosteniendo por mucho tiempo ese conflicto, por lo tanto, la biología nos prestó esta proliferación celular para poder sostener ese conflicto. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, si yo me separo, y pero el papá de mis hijos no me brinda una cuota alimentaria y yo estoy luchando por eso con él y discuto por la cuota alimentaria todo el tiempo, ¿sí? Estoy generando una proliferación celular en mama izquierda. ¿Por qué? Porque soy diestra, supongan, ¿no? Entonces, lo genero en mama izquierda. ¿Por qué? Porque tengo que alimentar a mis hijos, ¿sí? Me está faltando el alimento, tengo que alimentar a mis hijos, entonces necesito proliferación celular de la mama, que es la que alimenta y la que nutre, ¿sí? Entonces, cuando yo resuelvo ese conflicto, que ese conflicto se puede resolver cuando yo le hago juicio a esa persona. O sea, yo meto el juicio en el juzgado y al poquito tiempo me aparece el bulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa proliferación celular ya no la necesito más. ¿Por qué? Porque yo ya tuve una resolución del conflicto. Acuérdense que la resolución puede ser real o virtual. En este caso tenemos una resolución virtual, ¿sí? O sea, se metió el juicio en el juzgado y entonces tuve una resolución del conflicto para mi inconsciente, ¿sí? El inconsciente dice, listo, ya acá resolví el conflicto. Entonces, no necesito más toda esta proliferación celular que hice, por lo tanto, la voy a degradar. Y entonces empieza el proceso de la fiebre, los hongos, la microbacteria, ¿sí? Si estoy hablando de supervivencia, estoy hablando de tuberculosis, o sea, de hongos y microbacterias, estoy hablando de febrículas. Por ahí tengo 37,5, 37,8, 37, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con hongos así. Y micobacterias trabaja dentro de esos grados, ¿sí? Entonces tengo fiebre, febrículas, y empiezo a sentirme rara, ¿sí? Por un tiempo hasta que me encuentran el tumor o yo misma me lo puedo palpar, quizás. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo tengo las bacterias suficientes, se va a degradar solo el tumor y se va a disolver. Ahora, si yo no lo tengo, se va a encapsular y se va a enquistar. Y ahí viene todo el tema, bueno, de operar, no operar, quimio, no quimio y estas cuestiones, ¿sí? Para la biodescodificación y la nueva medicina germánica, el tumor encapsulado o enquistado ya no tiene ninguna modificación más. Salvo que esté impidiendo algo, no debería tocarse, ¿sí? Porque no es que va a volver a aflorar, ni va a volver a salir, ni se va a desencapsular y va a volver a crecer. Y después tenemos distintos tipos de tumores, ¿sí? Que va a depender de percepción tengo yo del conflicto, si es supervivencia, si es protección, ¿sí? Dependiendo de eso va a ser si es adenocarcinoma, si es de conductos, de ductuales, ¿sí? O sea, va a tener que ver con eso. Pero bueno, el tema es, entonces, que nosotros lo que tenemos que empezar a trabajar es cómo gestiona el conflicto. Y lo que hay que hacer es gestionar el conflicto lo más rápido que pueda. No quedarme ahí instalada en un conflicto donde ya como se hace rutina me acostumbro a pelear y está todo bien, porque el inconsciente nunca se acostumbra a eso y siempre va a estar con un depredador enfrente, con un agresor y teniendo que defenderse. Entonces va a buscar los mecanismos que pueda para hacerlo, ¿sí? Bien, esto tiene que ver, todo esto que estamos hablando tiene que ver con las 5 leyes biológicas, con la nueva medicina germánica, donde la primera ley es la del bio-yo emocional. La segunda ley biológica es esto que hablábamos de la ley bifásica, donde hay un conflicto activo y una reparación del conflicto con una conflictólisis. ¿Qué nos pasa a veces? Que nosotros entramos en lo que se llama recidiva. Cuando entramos en la parte de conflictólisis y en la parte de reparación del conflicto, como estamos con dolor y empezamos a desvalorizarnos por el dolor, volvemos a activar el conflicto de desvalorización. Esos son conflictos de capa embrionaria 3 que tienen que ver con movimiento y valoración. Entonces vuelvo a activar el conflicto y esos conflictos son los que luego se llaman enfermedades crónicas. ¿Sí? Las enfermedades crónicas tienen que ver, como artritis, artrosis, ¿sí? Tienen que ver con esto de hacer recidivante al conflicto. Recidivante es que lo vuelvo a activar y entro en una curva donde no salgo de ahí, ¿sí? Como un loop. Muy bien, después la tercera ley biológica es la ley biológica de los tumores, ¿no? Donde nos informa, dependiendo qué capa embrionaria está trabajando, si capa 1, capa 2, capa 3 o capa 4, que es endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo o ectodermo, va a ser cómo se va a manifestar el programa biológico, ¿sí? Porque no, para nosotros no es una enfermedad, no es un error del organismo, sino que es un programa biológico con un sentido especial, que es este sentido de brindarnos la capacidad de respuesta que no estamos teniendo nosotros, ¿no? Entonces, en la tercera ley nos habla de eso, de que si es primera y segunda capa se va a manifestar de una manera, en la fase activa del conflicto va a estar la proliferación celular y en la fase de reparación del conflicto va a estar la degradación, ¿sí? En cambio, si estamos hablando de tercera y cuarta capa, que primera capa y segunda es supervivencia y protección, y tercera capa y cuarta, la tercera capa habla de movimiento y valoración, y la cuarta capa habla de relación y contacto. Si tenemos programas biológicos que tienen que ver con estas capas, lo que va a haber en la fase activa va a ser una necrosis, una ulceración, una pérdida de la movilidad, en el caso de los miembros, ¿sí? De las piernas, de los brazos, ¿sí? De los miembros. Va a haber una parálisis o una pérdida de movilidad, ¿sí? O una pérdida de funcionalidad en el miembro, por ejemplo. Y en la etapa de reparación del conflicto va a estar el relleno, en el caso de la necrosis, como por ejemplo la osteoporosis, es de etapa 3, ¿sí? De movimiento y valoración. Entonces, en la etapa de activa, en la fase activa del conflicto, va a estar que se agujerea el hueso, ¿sí? Se pone poroso, más poroso, se pone como un queso gruyer, ¿no? Más agujereado, y en la etapa de reparación del conflicto se va a rellenar. En el caso de las fracturas, por ejemplo, las fracturas suceden en la etapa de conflicto activo, y en la reparación del conflicto es cuando se arma el callo. Que el callo se posiciona sobre el hueso y hace que el hueso se vuelva 40 veces más fuerte que antes, ¿no? Entonces el hueso se vuelve mucho más fuerte que antes y soporta más más peso que antes. Entonces el hueso se vuelve más fuerte para sostener si puede venir de nuevo ese conflicto o si viene un conflicto más grande, ¿sí? Entonces el tener el callo en el hueso hace que el hueso sea más fuerte que antes. Entonces, cuando pasa algo de esto, algún programa biológico que tiene que ver con una fractura, es para también hacer al hueso más grande, más duro y más fuerte para poder sostener ese conflicto por más tiempo también, ¿sí? Bien, y la cuarta ley, son cinco las leyes biológicas de la nueva medicina germánica, la cuarta ley habla de el papel de los microbios, ¿sí? En la restauración de los tejidos. Y nos habla de que las bacterias, los hongos, las micobacterias, los virus, todos los microbios cumplen una función en el organismo, no habitan nuestro cuerpo o se superpoblan, ¿no? O sea, se crecen y se alimentan o crecen sin razón alguna, o sea, desmedida, sin que haya nada que esté midiéndolo, sino que son órdenes que envía el cerebro para que ellos actúen, ¿sí? O sea, en general, la mayoría de ellos siempre están en el organismo, estas colonias, ¿no? De bacterias, micobacterias, coexisten con nosotros dentro nuestro, y cuando hay alguna fase que se activa, el cerebro envía una orden para que haya una proliferación, para que puedan degradar el tumor y por eso la tuberculosis y por eso cuando tenemos bacterias, angina bacteriana, ¿sí? Y tenemos proliferación de bacterias, más Escherichia coli en el intestino y se prolifera la bacteria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso también? En algunas cosas, como la cándida, por ejemplo, puede pasar que entremos en recidiva con un conflicto y entonces tenemos candidiasis a repetición. ¿Pero por qué? Porque estamos todo el tiempo entrando en un conflicto que nunca terminamos de resolver porque lo volvemos a reactivar. Entonces, ahí se nos vuelve crónico. Pero la, el problema no lo tiene la candidiasis, ni que es que está descontrolada, ni que se crece sola, sí, se prolifera sola porque quiere, sino porque yo no estoy pudiendo gestionar y terminar de gestionar ese conflicto, ¿sí? Y pasa muchas veces cuando yo estoy en una relación que no quiero estar o me siento desvalorizada en esa relación y entonces estoy todo el tiempo con Cándida, ¿sí? Sin poder salir de ahí. Ahora, pasa que yo me separo y se me va la Cándida, ¿sí? Y nunca más tengo candidiasis, por ejemplo. Y eso suele suceder también. Y eso es porque se corté la recidiva de estar activándome todo el tiempo con la pareja que tenía. Me separo de esa pareja, no necesito más la candidiasis, ¿no? Estar todo el tiempo con candidiasis. Entonces, es importante entender que ellos cumplen una función fundamental en el organismo y que no están, no proliferan porque sí, ni se superpoblan porque porque no, sin control, ¿sí? Siempre hay un control del cerebro que está haciéndolo por una función, ¿sí? Por una razón específica. Bueno, y la quinta ley nos habla justamente de que todos las enfermedades no son enfermedades, sino que son programas con un sentido biológico, que la biología es sabia, y cuando activa este programa para nosotros, lo activa con una razón, ¿sí? Para gestionar la emoción que no estamos pudiendo gestionar. La biología nos presta esa capacidad de respuesta que no estamos pudiendo tener ante la situación. Acuérdense que el conflicto puede ser real o virtual y que tiene que ver mucho con la percepción que nosotros tenemos de eso que está sucediendo y que lo que para mí puede ser un conflicto, por mi percepción, para el que está al lado mío puede que no sea conflicto, ¿sí? Entonces, para la supervivencia de la especie y la supervivencia del individuo también, es que están estos programas biológicos con un sentido especial que se llaman PBS, ¿sí? Mal llamado enfermedad por todos nosotros, porque esté mal llamado la enfermedad, sino porque el concepto de enfermedad para nosotros es un error del organismo. El organismo se equivocó, el organismo está fallando y entonces estoy teniendo esta situación. El organismo no falla, el organismo está avisándonos y hablándonos a través del cuerpo. El inconsciente nos habla por mensaje externo y por referencia externa. Cuando no escuchamos la referencia externa, entra por referencia interna, ¿sí? Por ejemplo, si estamos yendo todo el tiempo a un trabajo que no tenemos ganas de ir, que nos peleamos con el jefe, que sentimos que el jefe es una piedra indigesta, que nos cae indigesto en el estómago, que muchas veces hasta nos lo decimos, esta persona me cae mal, ¿sí? Me corta la digestión, ¿sí? Me cae indigesta. ¿Cuántas veces el lenguaje es superpoderoso y nosotros con el lenguaje muchas veces nos decimos todos estos mensajes, ¿sí? El organismo, el inconsciente manda mensajes, nos manda una amiga diciendo este trabajo no es para vos, ¿qué seguís haciendo ahí? ¿Por qué no te vas de ese lugar? Yo voy a ir a trabajar y se queda el subte, se me rompe el zapato, ¿sí? Empiezan a pasar cosas que me están informando que por ahí no es. Pero bueno, yo sigo yendo igual. Entonces, ¿qué pasa? El inconsciente dice, bueno, como no entiende por referencia externa, vamos a mandar una referencia interna. ¿Qué nos manda? Una gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es una inflamación, ¿sí? Por algo que no estoy pudiendo digerir. Ese algo que no puedo digerir puede ser real o virtual. En este caso es virtual y es el jefe, pero podría ser un pedazo de carne, ¿no? Si yo me cae indigesto algo que como, me va a llegar una gastritis también. Pero esa gastritis va a durar un rato hasta que se disuelva lo que me cayó indigesto y listo. Pero ¿qué pasa en este caso? Como lo que yo me cayó indigesto es mi jefe, es virtual, que no está físicamente en el estómago, voy a tener una gastritis crónica. ¿Hasta cuándo voy a tener esa gastritis crónica? Hasta que gestione este enojo que tengo con el jefe, por qué es, qué me está pasando, qué tengo que que evolucionar yo que no estoy pudiendo ver, que él me lo está mostrando, porque él me está mostrando una información que yo no estoy pudiendo ver en mí, ¿sí? O gestiono esa emoción, o quizás me cambio de trabajo. Me cambio de trabajo y ya no tengo CGS, no tengo más gastritis. Entonces, ¿qué digo? Ay, mira, me curé de la gastritis milagrosamente. No, no fue un milagro, fue que me cambié de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Si yo no trabajé ese patrón que tenía que trabajar, el inconsciente me va a mostrar un jefe parecido o un compañero de trabajo que empiece al poquito tiempo de estar yo ahí a hacer lo mismo o algo más grande que lo que estaba teniendo yo en este otro lugar. ¿Por qué? Porque el inconsciente me va a ir mostrando cada vez desde una forma más grande lo que no pude ver para gestionar y evolucionar. Entonces, ¿tiene la culpa el jefe? No. ¿Tiene la culpa el nuevo jefe o el nuevo compañero de trabajo? Fíjense que muchas veces nosotros decimos, ay, todos los hombres son así, siempre me tocan hombres de tal forma, siempre me tocan jefes malos. No, a ver, el tema es qué información hay para mí ahí, qué tengo que evolucionar yo ahí con respecto a esto. Quizás yo soy la madre Teresa y me dejo hacer cualquier cosa y estoy parada en un extremo y entonces viene mi jefe en el otro extremo para mostrarme que yo tengo que correrme a un equilibrio, ¿no? Donde puedo, tengo que decir que no, que sí, ser buena, mala, sí, la dualidad en mí. Entonces el otro solamente me lo viene a mostrar, ¿sí? Entonces, visto todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que el viejo es algo inevitable, ¿sí? En nuestras vidas. Yo no puedo predecir lo que me va a pasar con el viejo, eso no se puede prever, ¿sí? Pero sí podemos elegir cómo vivir luego de que ese conflicto sucedió. Y eso es, o lo sostengo en el tiempo, o me busco circuitos para poder gestionarlo, ¿sí? Entonces, si yo me busco circuitos para poder gestionarlo, voy a tener un conflicto activo más corto, una PCL más corta, y entonces voy a, quizás ni llego a entrar a un PDS, o si entro a un PDS va a ser un PDS más chico, ¿sí? Ahora, si yo sostengo esto en el tiempo, cuando entro a un PDS voy a tener una masa conflictual tan grande que quizás el tumor sea tan grande que no haya manera de degradarlo o no llegue a tiempo mi organismo físicamente para poder hacerlo y, bueno, pierda la batalla en el intento, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que todo lo que yo sostengo y sostengo en el tiempo voy generando más masa conflictual. Y con esta información, ¿no? Ahora que ya está esta información en vos, podés entender cómo vas a vivir de ahora en más la vida, ¿sí? O sea, cómo se puede gestionar esto. En la diplomatura nosotros aprendemos durante el curso a gestionar estos conflictos emocionales que son los propios, ¿no? O sea, durante el año que se hace la diplomatura, los meses que dura la diplomatura, lo que hacemos en la diplomatura es aprender a gestionar nuestros conflictos, ¿sí? Porque primero se trabaja en uno para luego poder ir a trabajar a un otro. Entonces, en la diplomatura uno puede trabajar en uno y después no trabajar en otro si quiere, o sea, no necesariamente muchas de las personas que han hecho la diplomatura hasta hoy, no todas lo han hecho como para ejercer de eso o trabajar de eso luego, muchas lo han hecho como un camino personal de crecimiento y desarrollo personal para trabajar sus conflictos propios y a aprender a esto, ¿no? A aprender a gestionar el conflicto. ¿Sí? Entonces, la diplomatura es un camino hacia nuestra evolución y nos ayuda, nos enseña también a trabajar con la lógica para desarrollar nuevos circuitos neuronales y así podemos ir avanzando en gestionar estos circuitos que tenemos que gestionar y entonces al ir evolucionando no lo vamos biologizando, ¿sí? No lo tenemos que biologizar, ¿sí? Muy bien, los escucho a ustedes, a ver qué es lo que tenemos acá para que me tienen que decir. Bien, María Tagle Noriega, hola desde Lima, Perú. Hola María, ¿cómo estás? Patricia Porley Roca, buenas noches, escuchando de Uruguay, saludos. Hola Patricia, saludos para todo Uruguay. Buenas noches, me llamo Nadia y me salió un quiste cuando mi esposo se fue con otra mujer. Esto me trajo muchos trastornos y aún sigo con mi problema. Ya pasaron 6 años y no puedo digerir la situación. ¿Cómo se soluciona mi problema de salud? Gracias. Bueno, justamente gestionando el conflicto emocional, ¿sí? A veces pasa el tiempo y las personas cuando hablan de esa situación hablan como si hubiera sucedido ayer. Eso es porque su conflicto sigue activo todavía. Entonces, te sugiero que puedas contactarte con alguien que haga biodescodificación, que haga biológica mejor todavía, ¿sí? Para poder trabajar ese conflicto y gestionarlo, ¿sí? Hasta que no puedas gestionar lo que te sucedió, no vas a poder trabajar con que se vaya lo que tengas, ¿sí? Que mejores tu enfermedad, el problema de salud. Hola, una amiga mía tuvo cáncer de mama hace muchos años, lo trató y el tumor quedó encapsulado. Cuando el marido le planteó de separarse a ella, ahí se le disparó una metástasis en el cerebro. Hizo quimio rayos y no pudo salir. Tristemente partió. La pregunta es, si el marido no le hubiera propuesto el divorcio, ella no hubiera tenido metástasis. Gracias, excelente tema, India. Bueno, la metástasis. La metástasis es, la metástasis en la biodescodificación no existe. En realidad, la metástasis son nuevos bioshock emocionales que no los puedo resolver, no los puedo gestionar y entonces se generan otras proliferaciones celulares. Y te voy a dar el ejemplo, que pudo haber pasado eso acá. Y que no tiene nada que ver con el cáncer de mama que tuvo, ¿sí? De pronto hay dos temas con los cuales puedo tener metástasis. Por ejemplo, en el caso este no es ese, supongo, por lo que veo, pero uno es el conflicto de diagnóstico. Cuando a mí me dicen, tengo cáncer, tenés cáncer, cáncer-muerte, asocio cáncer-muerte y digo, yo, cada uno, acordate que para la percepción, cada uno lo va a tomar distinto. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, ah, si me muero, ¿quién alimenta a mis hijos? Entonces me hago metástasis en el hígado. ¿Por qué? Porque hago una proliferación de hígado, ¿sí? Una proliferación celular de hígado, porque si yo tengo más masa de hígado, puedo nutrir, el hígado sirve para la nutrición. Entonces voy a nutrirme a mí y a mis hijos, ¿sí? O puedo decir, ah, ya tengo cáncer y tengo que hacer este tratamiento, no voy a poder trabajar por un montón de tiempo. ¿Quién va a darme de comer a mí y a mis hijos? Metástasis en el hígado, ¿sí? Cáncer de hígado. No es una metástasis, es un nuevo bioshock emocional. Eso es otro DHS, es otro programa biológico que se dispara porque el conflicto de diagnóstico me hace ver que me voy a morir y entonces si yo tengo miedo a la muerte, hago un cáncer de pulmones, ¿sí? Entonces, metástasis en el pulmón. Si yo siento que me van a sacar un pecho y entonces entro en una desvalorización profunda, puedo hacer un cáncer óseo. Incluso puedo hacer un cáncer óseo cerca de las costillas de donde me van a amputar o donde me han sacado la mama, ¿sí? La mama que me quitaron, porque siento esta amputación y siento esta desvalorización. Entonces puedo hacer un cáncer en las costillas, ¿sí? Un osteosarcoma. Entonces, todo tiene que ver con algo, pero siempre tiene que ver con una situación nueva que se genera después de esta situación, ¿sí? Y a eso la medicina lo llama metástasis, pero para la nueva medicina germánica son nuevos bioshock emocionales, ¿sí? Son diagnósticos nuevos. Por eso vos fíjate que no todos tienen metástasis de la misma manera, ¿sí? La metástasis en el cerebro, en realidad, los focos de Hammer son edemas que se desarrollan en el cerebro y dependiendo el lugar del edema donde se haya alojado en el cerebro, va a ser el órgano que va a estar afectado. Muchas veces cuando hacen una tomografía y ven esos edemas, a esos edemas los llaman cáncer cerebral también. Entonces hay que ver qué pasó con esto de el cáncer en el cerebro. También puede ser un tema intelectual. En el caso que vos me comentás, claramente la separación para ella fue un conflicto, ¿sí? Que tuvo que ver con si la metástasis la hizo en el cerebro, en ningún otro lado que no sea el cerebro, para mí debe haber tenido metástasis quizás en el hígado también en algún lugar, pudo haber sido, por ejemplo, que si ella no trabajaba y el marido sí, ella tuvo un conflicto ahí, cuando el marido le dijo me quiero separar, tuvo un conflicto de alimento, ¿sí? O un conflicto de asco o de enojo, ¿sí? De enojo, de bronca, también va al hígado y también de asco va al páncreas, ¿sí? Entonces, también hay que ver qué pasó ahí. Pero claramente debe haber sido casi como un conflicto de diagnóstico el que le cuando él le dijo me quiero separar, ¿sí? Ahí le degeneró otro bioshock que tiene que ver con algo con el cual estaría relacionado a ella, que si quizás ella no trabajaba y él sí, ella no vio sustento ahí y dijo, bueno, me muero de hambre acá, ¿cómo alimento a mis hijos? Hay que ver también, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bien, hola, ¿quiere decir que la enfermedad es el drenaje de un estado emocional que me perturba mucho? Silvana Méndez, saludos del Paraguay. Sí, todos los conflictos emocionales, cuando no los puedo procesar, cuando no los puedo gestionar, terminan biologizándose en una enfermedad, que en realidad no es una enfermedad, volvemos a repetir, es un programa biológico con un sentido. O sea, el programa biológico tiene un sentido especial, ¿sí? Por eso hay una decodificación, ¿sí? La decodificación biológica tiene que ver con poder entender que si yo tengo un cáncer de hígado es porque tuve un tema, tuve un DHS o un conflicto o un bioshock emocional que tenga que ver con alimentar. Con alimentarme yo o con alimentar a un otro. No poder alimentar a un otro, ¿sí? Y por eso el hígado. Entonces, tiene un sentido biológico, ¿sí? Lo que está sucediendo. Y con todas las enfermedades que hay en conjuntivitis, otitis, gastritis, todo tiene un sentido biológico, ¿sí? Bien, Nelson Rodríguez dice, tengo un dolor en mi estómago del lado derecho, en la parte inferior, creo yo que es por un conflicto con mi madre, ¿qué me aconseja? Primero, para poder saber de dónde viene el conflicto, tiene que haber un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser certero. No es lo mismo la curvatura superior del estómago que la curvatura inferior del estómago, que si lo tengo en el ilion, que si lo tengo en el intestino delgado. Y toda esa zona está todo como muy junto. Entonces, yo por el ojo no digo nada. O sea, con el ojo no se puede ver nada. Lo que se puede ver es a partir de un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser... tiene cáncer de duodeno, tiene gastritis, úlcera, ¿sí? Entonces, eso es lo que informa. Y después, bueno, ver qué es lo que pasa, si, qué es lo que es un enojo, con qué, ¿sí? Si tiene que ver con su madre, si vos, para vos, tu percepción es que tiene que ver con tu madre, tendrá que ver con eso. Ahora hay que ver por qué lo sostenés en el tiempo, ¿sí? El conflicto. ¿Está? Muy bien. Bueno. Bien, tengan en cuenta esto, ¿sí? Que siempre hay que entender que primero se parte del diagnóstico. Sí hay que ir a hacerse los estudios porque hay que tener un diagnóstico certero. ¿Por qué? Porque muchos de los órganos que tenemos en el cuerpo se van gestionando, el embrión en los primeros 17 días, el embrión se forma completo, se forman las cuatro capas embrionarias y se forman todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y luego se empiezan a terminar de hacer, digamos, ¿sí? O terminar de constituir. Pero ¿qué pasa? Hay algunos órganos que si bien se toman como un órgano, ese órgano está conformado o fue siendo creado en distintas etapas embrionarias. Por ejemplo, el corazón tiene el miocardio, tiene el pericardio, ¿sí? Y cada una de esas partes del corazón, tiene las arterias coronarias, fueron formadas en una capa embrionaria distinta. Por lo tanto, si nosotros hablamos de pericardio, estamos hablando, si el diagnóstico tiene que ver con algo que afecta al pericardio, estamos hablando de capa embrionaria 2, estamos hablando de protección. Pero si estamos hablando de que la persona tiene un tema con arterias coronarias, estamos hablando de capa embrionaria 3, por lo tanto estamos hablando de valoración, ¿sí? Movimiento de valoración, ¿sí? Para dónde voy, no sé dónde tengo que ir, como es un tema con sangre, tiene que ver con la familia, o sea, hay un montón de cosas que son complejas, no es que se analizan así, tipo, lineales, ¿ok? Pero se necesita el diagnóstico certero. Si a mí me dan el diagnóstico donde dice, bueno, usted tiene tapada la arteria coronaria tal, entonces ahí podemos ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es un tema de hipertensión tiene que ver una cosa, si es hipotensión tiene que ver con otra, tiroides también, tiroides habla de un tema de tiempos, entonces ¿qué pasa? Necesito que me ralenticen el tiempo, necesito que me aceleren el tiempo, ¿sí? Eso va a depender si tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, es muy importante el diagnóstico. Y eso es lo que realmente va a hacer que uno haga el trabajo perfecto, ¿sí? Si venimos con presunción, me duele acá, creo que es el músculo que me está molestando, no es serio, ¿sí? No se puede trabajar seriamente porque no es certero el diagnóstico, ¿sí? Muy bien. Bueno, bien, como dijimos, ¿no? Muchas personas han desarrollado hasta hoy la diplomatura con el fin de mejorar trabajar todos sus, gestionar todos sus conflictos emocionales y hacer un avance, ¿sí? En tener nuevos circuitos neuronales, trabajar la lógica, trabajar esto de estar en el presente, vivir en el presente con información del presente, para poder desarrollar circuitos nuevos y no estar desde este lugar de víctima, ¿no? Pobrecita yo, pobrecita de mí, sino tomar el sostén, ¿no? Y entender que la única persona que maneja la vida nuestra somos nosotros mismos. Entonces, visto desde este lugar, yo lo que entiendo es que todo lo que me sucede a mi alrededor es información para mi evolución. Por lo tanto, todo lo que pasa me informa a mí de mí, ya sea adentro o afuera, ¿sí? O sea, ya sea que lo tenga incorporado en un PDS o que sea una situación que la tengo manifestada afuera. Peleo todos los días con mi hijo, discuto todos los días con mi jefe, ¿sí? O sea, si yo tengo una situación manifestada en el afuera y que se me está repitiendo, eso es una información para mí de que yo tengo que evolucionar algo ahí, un circuito nuevo. No es el otro, no es el otro me dijo, pobrecita de mí, mira cómo me maltrata o por qué yo tengo este violento en mi experiencia. Si yo tengo un violento en mi experiencia es porque yo tengo que desarrollar algo en mí respecto de la violencia y la no violencia, ¿sí? Aceptar una dualidad, el otro me espeja por lo mismo, por lo opuesto, entonces aceptarlo, ¿sí? Trabajarlo. En la diplomatura trabajamos eso, durante todos los meses que estamos en la diplomatura estamos trabajando siempre gestionando lo individual, ¿sí? Los conflictos personales, porque ustedes desde sus conflictos, partiendo de sus conflictos, pueden después trabajar sobre conflictos de otros, ¿no? Pero es muy importante entender el trabajo desde uno mismo, ¿sí? Muy bien, está la séptima edición de la diplomatura, empieza ahora en marzo, ya está abierta la inscripción, va a durar 5 meses, los cupos son limitados, hay que reservar lugar, abonando la matrícula. En el sitio web de biodescodificacionylogica.com/academia van a encontrar toda la información y los links de pago para Argentina y para el exterior. También tenemos la masterclass para bajar de peso, que es cómo bajar de peso cambiando mi patrón emocional, justamente entendiendo que el sobrepeso también viene por conflictos que no estoy pudiendo resolver, entonces lo gestiona mi biología poniéndome cuerpo para la lucha, ¿sí? La masterclass para bajar de peso se encuentra de manera online, de forma permanente, en la academia, y también biodescodificacionylogica.com/academia van a encontrar BAP, que es baja de peso cambiando tu patrón emocional. Es una masterclass online que tiene 8 videos y ejercicios para resolver y está de manera permanente. El taller Mi relación con el dinero empieza a mediados de febrero, dura 2 meses, son 4 módulos, se habilita un módulo cada 15 días y hay una reunión por Zoom por cada módulo, para todo lo que es consultas, respuestas y clase en vivo. Los cupos también son limitados y hay que reservar lugar, ¿sí? Para los que se anoten en más de un curso, el taller y la diplomatura, se paga una sola matrícula y hay un descuento sobre el segundo curso adquirido. Para todas las consultas que deseen realizar, nuestros canales de comunicación son sitio web biodescodificacionylogica.com/academia, ahí van a encontrar todos los talleres, y el WhatsApp 54911-2234-7630. Por email a fabiana@biodescodificacionylogica.com y para ver contenidos gratuitos que tienen un montón de información que bajamos nosotros todo el tiempo en nuestros canales, en nuestras redes, tienen Instagram y Facebook y TikTok como Fabia Kitsu y el grupo de Biodescodificación y Lógica Global, Fabiana Silvina Rodríguez en Facebook y siempre sumamos contenidos en el canal de YouTube, Fabiana Silvina Rodríguez, donde incluso bajamos también los programas de radio que están ahí. Y en los podcasts, en el podcast de Anchor, Spotify, Fabiana Silvina Rodríguez, van a encontrar también programas, ¿sí? Los programas y mucha información. Bien, en nuestra tienda, fabiakitsu.com.ar, van a encontrar todos los productos que empezamos ahora, habilitamos en diciembre, estamos recontentos con esta tienda porque nos gusta mucho, que son todos los productos que tienen que ver con terapias del bienestar para el bienestar físico y emocional, ¿sí? Tiene que ver con terapia herbal, con fitoterapia y con el acompañamiento para todo este gestionamiento, ¿no? Cuando tengo que gestionar situaciones y tengo que gestionar problemas biológicos, a veces necesitamos acompañamiento de acupuntura, acompañamiento herbal, acompañamiento que sea fitoterapéutico también, que nos ayuda a atravesar la etapa del dolor, por ejemplo, para no desvalorizarnos. Bien, entonces, los esperamos a todos, ¿sí? A que vengan y participen, pueden entrar a la página, al sitio web, pueden enviarnos información, pueden enviarnos consultas al WhatsApp. Estamos resolviendo consultas y preguntas desde el Instagram, ¿sí? Vamos a empezar ahora también con un área donde vamos a ir resolviendo alguna pregunta que nos van mandando. Hay gente que nos manda preguntas, entonces vamos a empezar a publicarlas en Instagram y a resolver la duda de la pregunta. Así que si ustedes tienen preguntas y quieren enviarlas al WhatsApp, nosotros las vamos a ir contestando en el Instagram. Fabia Kitsu es el Instagram, ¿sí? Así que, sin más, los esperamos en una nueva emisión de Está Bien Ser Feliz el viernes que viene. Les deseamos felicidad, les deseo felicidad, que tengan un buen fin de semana. Y nosotros nos vemos nuevamente en otra emisión de Está Bien Ser Feliz el viernes que viene a las 21 horas por acá, por Mantra FM. Chau, chau.
Este programa
es tu favorito.
Que entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.